los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Efraín García Carrillo, el productor y cuarto bate esta tarde para ustedes, José Valois Vélez. Y me están diciendo que desde Hialeah, Florida, tengan el aplauso listo, Efraín, el aplauso. Desde Hialeah, Florida, él nos deleitaba con sus comentarios y sus análisis de la pelota, fútbol y baloncesto desde Cuba. Ahora lo hace desde Hialeah. Damas y caballeros, Danielito, estás al aire en vivo. Un abrazo.
Un abrazo, Pepe. ¿Cómo estás?
Bien. Oye, suena como un billete de $1,000.
No, aquí listo, listo.
Ah, no, yo me alegro que esté con nosotros. Te quiero dar las gracias porque, como dije, tú has sido una pieza instrumental y muy valiosa desde hace muchos años en los comentarios de todas las personas que han hablado con nosotros, y quiero darte la bienvenida oficialmente. Bueno, vamos a comenzar cuando Efraín arranque esto con el béisbol de las grandes ligas. Esto para que vayan ustedes apuntando en la pizarra en Florida, Camagüey. Luego balompié, fútbol, soccer, muchos temas, incluyendo los últimos dos repechajes al Mundial de Fútbol. Put me in, coach. Tenis profesional en la segunda media hora. Tenemos los rankings nuevos. Baloncesto de la NBA. Esta noche el tercer juego de la serie de playoff final. Y los Sultanes del Swing para completar al duro y sin guantes. Así que, Efraín, chico, no seas malo conmigo. Dame la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Danielito Cordero, el actual jugador más valioso de la semana en la Liga Americana, el cubano Jordan Álvarez, ahora está cabildeando para ser el jugador del mes. Anoche volvió a jonronear, impulsó dos carreras más, lleva 17 sobre la cerca. ¿Tú has visto lo bien que está bateando Jordan Álvarez desde que firmó ese contrato, la extensión de su contrato con los Astros de Houston?
Lo animaron. No, yo siempre te he dicho que Jordan Álvarez me parece que es el cubano con más perspectiva dentro de las grandes ligas, sobre todo para convertirse en el mejor pelotero cubano en la gran carpa. Desde hace tiempo se le está viendo.
Correcto, pero estamos de acuerdo que el talento siempre ha estado ahí. Ok, nadie te va a discutir eso. Pero mira, desde que extendió su contrato hace ni siquiera 2 semanas, creo que 11 días, su promedio ha ascendido 30 puntos, su promedio de bateo y en base los dos, ha conectado varios jonrones, impulsa carrera como loco, anoche anotó 2 veces, negoció boleto, está más paciente, se poncha menos. Total, 17 jonrones en lo que va la temporada, 36 carreras impulsadas. Justin Verlander anoche ganó su 7º, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boleticos, ponchó a 12, y los Astros de Houston derrotaron a los Marineros de Seattle 4-1, gracias al cubano Jordan Álvarez y al pitcher veterano Justin Verlander. ¿Qué te parecen los Astros? Te lo digo porque como tú eres yanquista, inevitablemente te van a tocar los Astros en algún momento en la postemporada. ¿Cómo tú ves el equipo de Houston?
No, el equipo de Houston siempre es un equipo dificilísimo. Lleva los últimos años siendo de la élite, que es increíble porque es un equipo, eso es lo que tienen las grandes ligas y por eso me gusta tanto el béisbol de las grandes ligas, que cambian las cosas de un día para otro de una manera increíble. Yo recuerdo que los Astros de Houston en la década del 2000 al 2010 era un equipo sotanero en su división en la Liga Nacional. Y desde que pasaron a la Liga Americana, desde que empezaron a meterle billete al equipo, pues se han convertido en uno de los mejores equipos de las grandes ligas y todos los años están entre los tres equipos que más ganan de la Liga Americana.
Bueno, no te quiero arruinar el día, ni la fiesta, ni aguar la fiesta, pero las últimas tres veces que Houston y los Yankees se han visto la cara en la postemporada, las tres veces ha ganado Houston. Te lo digo para que te vayas acostumbrando desde ahora. Porque
yo lo sé. Mira sí. Que nos hemos enfrentado de veces y que he dicho, nada, pero bueno, los Yankees son los Yankees. Ese nombre pesa mucho. Lo que ha pesado son las palizas que nos han dado.
Porque al paso que van estos dos grandes titanes, existe la posibilidad de que se midan entre sí, ya sea en las series divisionales o en el campeonato de la Liga Americana, una de las dos. Claro, cualquier cosa puede pasar, a lo mejor se cargan a uno de ellos dos antes de tiempo, pero al paso que van, los dos van a ser los dos equipos que están exentos en la primera ronda de la postemporada, y eso significa que les toca una palomita cansada en la segunda ronda de los playoffs. Y luego existe la posibilidad de que ellos dos jueguen por el campeonato de la Liga Americana otra vez. Así que
no, pero yo creo que lo de palomita cansada, no sé si sea tan así. Porque mira el año pasado lo que pasaron en los playoffs, como los equipos menos favoritos fueron los que ganaron la serie.
Correcto, pero ahora son tres partidos. Por ejemplo, este pudiera ser el escenario. Vamos a decir que Tampa Bay tenga que jugar contra los Angelinos, ¿ok? Y el ganador de esa serie se enfrente a los Astros. Obviamente Tampa Bay y los Angelinos se van a tener que desgastar, van a tener que desperdiciar a sus mejores pitchers en esa serie de tres partidos. Entonces los Astros de Houston, que llevan tres días calentando, entrenando, descansando, cogen a una rotación, cogen a Shohei Ohtani cansado, cogen a Mike Trout cansado, cogen a Raisel Iglesias cansado, y entonces es mucho más fácil ganarles. Además, Shohei Ohtani no puede lanzar el primer juego de la serie contra los Astros de Houston porque lanzó el primer o segundo partido contra los Tampa Bay Rays. O sea, ya, de hecho, Ohtani no va a poder lanzar hasta el tercer o cuarto juego. Puede ser cualquiera, puede ser Syndergaard, pero te estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que los Astros de Houston no van a ver a los dos mejores abridores o a los tres mejores abridores que tiene el equipo de Anaheim, sino que hasta el tercer, cuarto o quinto juego de la serie, si es que vamos al quinto juego de la serie. Imagínate tú.
No, ahora que dices eso, me gustaría ver la estadística de los equipos que juegan el Wild Card. ¿Cuántas veces han ganado la Serie Mundial o cuántas veces han llegado por lo menos a discutir la Serie Mundial?
Varias.
Promedio de veces.
Varias, pero eso es cuando se jugaba solamente un partido. Ahora potencialmente tú tienes que utilizar a tus tres mejores pitchers en la primera ronda de los playoffs y el equipo que te va a recibir. El equipo que te va a recibir después de haber jugado esos tres partidos tiene a su cuerpo de pitcheo totalmente descansado, mientras tú tienes que abrir la serie con el cuarto mejor abridor o el quinto mejor abridor.
No, sí, es súper, súper complicado.
Correcto.
Pero bueno, la pelota siempre pasa cualquier cosa. Mira, los Yankees este año, mis Yankees, que yo te dije el día que estuve ahí en la emisora que hablé con ustedes, que yo no daba a los Yankees este año como favoritos, ni siquiera los daba como potencial equipo a llegar por lo menos a la lucha divisional en los playoffs, pero me han sorprendido de una manera increíble, son el equipo que más gana en las grandes ligas, y sobre todo se lo deben a su picheo. Es increíble el picheo de los Yankees este año, como se ha portado del 1 al 5, todos han hecho las cosas maravillosamente bien, además de ese tridente de bateo que hemos tenido con un Aaron Judge impresionante este año para MVP luchando, un Giancarlo Stanton bastante estable, por lo menos no se ha lesionado tanto, y ahora que se lesionó, esperemos que no sea mucho tiempo, y un Anthony Rizzo también demostrando su potencial, además de un equipo bastante compacto sobre el terreno de juego.
Correcto, los Yankees, el primer equipo en las grandes ligas en alcanzar las 40 victorias, así que felicidades para ti, porque tú siempre has sido consistentemente muy yanquista, desde que yo te conozco, desde que la primera vez que hablaste con nosotros, que tenía una voz de muchachito, no me acuerdo, tú siempre has sido yanquista, por eso muy consistente. Te voy a decir una cosa, van a llegar lejos este año, no te estoy diciendo que van a ganar la Serie Mundial, pero van a llegar lejos este año, definitivamente más lejos que el año pasado, que ni siquiera pudieron ganar el wild card de la Liga Americana. Pero bueno.
Pero sí, para que veas, yo no sé qué tan diferentes sean las situaciones, pero este año hemos arrancado muy bien, ojalá no se les acabe la gasolina, pero el año pasado, que era una campaña bastante inestable, que había momentos buenos, momentos malos, agarramos un buen momento cerrando la temporada, y íbamos a ir a playoff viniendo de maravilla. Habíamos ganado la última serie, que era crucial, a los Azulejos de Toronto, in extremis ahí, una serie espectacular, y después a Boston lo habíamos barrido incluso la semana antes, y cuando llegamos a jugar el wild card, pues nos dejaron fuera de una manera bastante tonta.
Muy bien, quería hablar también de los Marlins de Miami, que anoche aplastaron a los Nacionales de Washington 12-2, y todo parece indicar que el cubano Jorge Soler, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial, está comenzando a despertar con el bate. Anoche conectó un doblete, un jonrón, impulsó 2 carreras, anotó otra y está bateando 221. La gente en Cuba dice, bueno, ¿cómo es posible que tú te alegres 221? Damas y caballeros, hace solamente 2 semanas y media, 3 semanas, Jorge Soler estaba bateando 190, ¿ok? Así que ha subido más de 30 puntos en menos de 3 semanas.
Estoy viendo, Pepe, que las últimas 2-3 temporadas, el picheo de las grandes ligas se está mostrando en una de sus mejores versiones de este siglo. Yo no recordaba, o el picheo en una de sus mejores versiones, o el bateo en una de sus peores. Pero creo que influyó mucho el tema del cambio de pelota. ¿Recuerdas cuando pusieron las temporadas estas que se cambió la pelota y se rompieron todos los récords de cuadrangulares?
Sí.
Y de repente la volvieron a cambiar. Y ahora es con una facilidad increíble ver bateadores bateando 100 y algo de averaje, que eso era muy difícil de ver. Incluso un bateador que bateara 220, 210, no jugaba.
Correcto.
Y ahora es increíble, lo vemos muy a menudo.
Por eso es que ya están desde ahora analizando la posibilidad de marginar las variantes defensivas, como se le conoce en inglés como el shift defensivo, el próximo año en el béisbol de las grandes ligas. Es más, ya se han reunido sobre eso. A partir del próximo año, yo me temo que vamos a tener que tener, por ley, 2 infielders a la derecha de la segunda base y otros 2 a la izquierda de segunda base. Ya no vamos a poder tener todo el mundo en la derecha o todo el mundo en la izquierda, como lo hemos visto. Y también están estudiando la posibilidad de eso, de tener 4 outfielders. No, eso no va más en el béisbol de las grandes ligas. Y a propósito, los shifts defensivos, ya el segunda base no puede estar en el right field corto. Va a tener que estar en no puede estar en la grama, en el pasto, tiene que estar en el infield. Así que todo eso se está considerando justamente por lo que tú estás diciendo. Y la tristeza que yo veo hasta ahora, la Liga Americana Centro y la Liga Americana Oeste, solo hay un equipo en cada de esas divisiones con promedio por encima de 500. O sea, 4 de los 5 integrantes de la Liga Americana Centro y 4 de los 5 integrantes de la Liga Americana Oeste están por debajo de los 500 en promedio, o sea, con más derrotas que victorias. Eso, estamos en junio, ya no estamos en mayo, ya se han jugado 70 y pico partidos. Eso es una pena. Y Danielito tiene que mejorar, porque si no, se va a convertir como en el fútbol americano. Si tú ves el fútbol americano, tú tienes el 30% de los equipos con promedio negativo, perdón, con promedio positivo, y el 60% con promedio negativo y solamente el 10% con promedio de 500.
No, increíble. Y mira, tocando el tema también de lo que está pasando con la Liga Americana, yo había hecho ahora rapidito una averiguación acerca de las mejores duplas de las grandes ligas ahora mismo, de ofensivas, las mejores duplas ofensivas, y solo dos de la Liga Americana, tres de la Liga Nacional, y la de la Liga Americana es la más débil de todas, una de ellas. La otra es, como hemos visto esta temporada, los Yankees más que una dupla han tenido una tripleta, pero bueno, solo escogí a los que dos que mejor están ahora mismo, son Aaron Judge y Anthony Rizzo, tienen 36 cuadrangulares y 83 empujadas. Pete Alonso y Francisco Lindor, 25 jonrones, 99 impulsadas. Es la dupla en todas las grandes ligas que más ha impulsado. Nolan Arenado y Goldschmidt tienen 22 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas. Trea Turner y Mookie Betts de los Dodgers tienen 22 jonrones también y 83 impulsadas. Y la otra de la Liga Americana que seleccioné, que te decía la más débil, Otani y Walsh, 21 jonrones y 65 impulsadas. Que a esta dupla también se le puede sumar un tercer integrante, que es Mike Trout.
Correcto. Tú sabes que el otro día pensé que el béisbol se está convirtiendo, por lo menos este año, en la liga inglesa de fútbol. Te voy a decir por qué. 6 equipos dominan, o 7, y el resto a duras penas 500 o por debajo de los 500. Y eso es justamente lo que está pasando. Tenemos en este momento 11 o 12 equipos con promedio por debajo de los 500. Yo no me acuerdo la última vez que en la segunda semana de junio tuviéramos tantos equipos, casi la mitad de la liga con promedio por debajo de 500, porque si algo ha tenido el béisbol siempre es que nadie nunca ha ganado el 80% de sus partidos y nadie nunca ha perdido el 80% de sus partidos, como lo hace en la liga inglesa. Mira, en el fútbol americano hay 5 o 6 equipos todos los años que ganan 4 y pierden 13 o 12, ¿okay? Imagínate tú. Y eso en el béisbol no existía. Pero si tú ves lo que ha pasado últimamente, equipos ya a 15 juegos del primer lugar en junio, por el amor de Dios, imagínate tú. O sea, yo me acuerdo cuando yo comencé a seguir la pelota en los años 70 y 80, casi todo el mundo, por lo menos en junio, el que estaba a 10 juegos desde el primer lugar era rarísimo. Casi todo el mundo competía hasta finales de julio, agosto, la mayoría de los clubes un poquito más. Pero ahora tienes ya equipos por debajo de los 500 y que no se recuperan el resto del año.
No, increíble. El peor equipo de la Liga Americana, que son los Reales de Kansas City, que tienen apenas un 31% de victorias de todos sus partidos jugados, está prácticamente a 20 juegos de los Yankees, que son el que más ha ganado.
Imagínate tú, qué
con barbaridad. Apenas 60 juegos jugados.
Sí. Yo prometo que vamos a regresar con la pelota, pero ¿qué te parece si pasamos rapidito a la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya tenemos a los cuatro integrantes que van a jugar los dos repechajes la próxima semana para saber cuáles son los últimos dos representantes que se van a colar en el Mundial de Fútbol de la FIFA. El 13 de junio, Australia contra Perú. ¿Ok? Australia contra Perú. Y el 14 de junio, Costa Rica contra Nueva Zelanda. El que gane ese partido va a ser el último, 32º y último país en clasificar al Mundial de Fútbol de Qatar de la FIFA. Australia derrotó ayer a los Emiratos Árabes Unidos 2-1 y eso significa que ahora tiene pendiente un repechaje contra Perú la próxima semana. Nueva Zelanda y Costa Rica van a jugar el último repechaje, el representante de la CONCACAF y de Oceanía. Pero yo sé que Danielito quiere hablar de la Liga Europea de Naciones. ¿Pudiste ver parte del partido que jugaron ayer Alemania e Inglaterra?
No lo vi, pero...
Bno, empataron 1-1, Italia derrotó a Hungría 2-1, y eso significa que se pone al rojo vivo la Liga Europea de Naciones. En este momento está jugando Polonia contra Bélgica a las, este programa se grabó entre 3 y 4. Así que Polonia ganando 1-0 con un gol de Lewandowski. También Holanda contra Gales, Escocia contra Armenia y la República de Irlanda contra Ucrania son los partidos correspondientes al miércoles 8 de junio en la Liga Europea de Naciones. Y mañana, porque yo sé que hay mucha gente en Cuba que no sabe esto, la selección cubana de fútbol estará de visita en Antigua y Barbuda para jugar un partido oficial de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cuba tiene una victoria y una derrota hasta ahora en la Liga de Naciones de la CONCACAF. También Panamá contra Martinique, Canadá contra Curazao. Y mañana en la Liga Europea de Naciones, oigan esto, España contra Suiza, Portugal contra la República Checa, Suecia en casa contra Serbia y Eslovenia de visita en Noruega. Danielito, se nos hace la boca agua solamente pensar en ese partido Portugal contra la República Checa, porque Portugal acaba de golear 4-0 a Suiza y España va a jugar en Suiza contra el país neutral. ¿Qué te parecen esos partidos excepcionales?
No, sí, no, y promete, porque Portugal y República Checa ya se midieron y empataron 0-0. España empató con Suiza. España tiene dos partidos empatados en la fase de grupo de la Nations League.
Perdón, España empató con Portugal 1-1 y empató con República Checa 2-2.
Ah, ya, ok, sí.
Correcto.
No, es que confundí los puntos con los goles a favor.
Está bien, no pasa nada, mi socio.
Portugal, España empate y República Checa empató con Suiza.
Correcto.
No, entonces tiene mucho morbo estos partidos.
Claro, vale la pena recalcar que hasta ahora Portugal ha lucido muy bien y es el favorito. Todo el mundo tiene que jugar 6 partidos hasta ahora. Mañana va a ser apenas el tercero, así que hay partidos de sobra todavía. Y solamente el ganador de cada grupo avanza a las semifinales de la Liga A, de la Liga Europea de Naciones. Así que manténganse informados, damas y caballeros, porque se está poniendo muy interesante y la próxima semana, por fin, después de meses de especulaciones, vamos a saber exactamente quiénes son los últimos dos representantes la próxima semana al Mundial de Fútbol. Así dice Valois que no. Claro que sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la última sección de la primera media hora, que es justamente Put Me In, Coach? Le damos las gracias a John Fogerty por prestarnos esta cancioncita. No, dice a Efraín que es a él. ¿Y por qué? Por apretar un botón. Yo te voy a dar las gracias a ti. Dos botones. Ay, perdón. No, yo creo que el que escribe la canción y la publica, John Fogerty y también Warner Brothers, merecen aquí el crédito. Muy bien, vamos a hablar de los partidos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde y esta noche. Recuerden, este programa es grabado, pero en este momento los Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City están empatados 3-3. Vamos a ver si está jugando el cubano Dairon Blanco para los Reales de Kansas City. No lo veo en la alineación. En el bullpen estoy buscando. No. 3-3 empatados los Azulejos de Toronto, tratando de alcanzar a los Yankees. Van a tener que tener una racha de 20 victorias consecutivas solamente para alcanzar a los Yankees. Y los Tigres del Detroit están derrotando a los Piratas en Pittsburgh 3-1. Ese partido a punto de terminar. Es más, ya los Tigres tienen al taponero Soto en el montículo, Gregory Soto, para tratar de cerrarle la puerta a los Piratas. Más tarde, esta noche, Arizona contra Cincinnati. A propósito, ya los Rojos de Cincinnati bajaron al pitcher Vladimir Gutiérrez a las ligas menores. Así que no esperen, por lo menos por ahora. Yo creo que lo van a volver a subir después del Juego de las Estrellas. Pero Vladimir Gutiérrez, por ahora, después de, por fin ganó su primero después en su décima apertura de la temporada. También Seattle contra Houston. Washington versus Miami. A propósito, Miami le pegó una paliza, la paliza del siglo ayer al equipo de Washington. Los Cachorritos en Baltimore, dos equipos que ya prácticamente se pueden ir a pescar hasta el próximo año y nadie los va a extrañar. Cardenales contra Tampa Bay, dos equipos encaminados a la postemporada. Texas contra Cleveland, también los dos muy por debajo de los 500. Oakland contra Atlanta. Oye, perdóname, pero este no es el Atlanta que ganó la Serie Mundial el año pasado. Qué barbaridad, qué mal que están jugando los Bravos. Y eso que tienen Acuña, Ronald Acuña Jr. y los Bravos a duras penas por ahí de los 500. Imagínate tú. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Danielito?
No, Pepe, yo estaba mirando acerca del tema que me platicaste ahorita, que me decías de que la Liga Americana tenía dos divisiones, que están cuatro equipos miembros de esta división bajo del 50% de efectividad de sí. Victoria.
Danielito, okay, ahora sí se te escucha mejor. Sí, dime.
Bueno, que estaba diciendo que esto lo condiciona mucho el tema de que hayan dos divisiones con cuatro equipos que hayan ganado menos de la mitad de sus partidos. Lo condiciona mucho que en la Liga Americana tenemos una división donde cuatro equipos han ganado más del 50% de sus partidos. Sí. Una división donde están cuatro de los equipos más fuertes de toda la Liga Americana y que pudieran competir cualquiera de estos cuatro equipos puestos en otra división de la Liga Americana pudieran competir por llevarse el liderato de esa división. Estamos hablando de los Yankees, los Azulejos, los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas de Boston en la división del este de la Liga Americana.
Correcto. Correcto, para que tú veas la diferencia entre una división y otra. Claro, perfectamente bien se puede dar el caso que tres de los equipos en esa división vayan a los playoffs este año, ¿ok? O inclusive, uno nunca sabe, a lo mejor cuatro. Así que, porque que yo sepa, es el ganador de cada división y los otros tres mejores. Y perfectamente bien esos tres mejores pueden estar en la Liga Americana este. Así, ajá. Además,
exactamente.
Así que pudiéramos tener, digamos, Toronto contra Tampa Bay en el wild card o Boston contra Tampa Bay. Así que
es increíble como esto en la Liga Nacional hay mucha más paridad en cuanto a este aspecto. En la Liga Nacional la mejor división es la Oeste, todo lo contrario a la Liga Americana, al otro lado del continente. Que son los Dodgers, los Padres y los Gigantes, los equipos que han ganado más de la mitad de sus partidos en esta división.
Correcto. Correcto. Te iba a preguntar, Danielito, sobre el partido de los Yankees esta noche contra Minnesota. Ustedes le han jugado a Minnesota extremadamente bien, no este año, los últimos 15, 20 años. Néstor Cortés, el cubano, con 5 victorias, un revés y efectividad de 1.50, va contra Minnesota. Esta noche, y Chris Archer, que tiene 0-2. En la pelota nunca se dice este pan con jamón, pero déjame decirte una cosa, se ve muy bien el partido para los Yankees.
Sí. Yo creo que hoy es uno de los partidos que hay un 80-20 de posibilidades de ganar a favor de los Yankees. Primero que nada, tenemos hoy en el montículo un hombre que ha estado excepcional la temporada. Todas las salidas de Néstor Cortés han sido una maravilla, todas. Incluso la temporada pasada, desde que se le empezó a usar como abridor, siempre cumplía su labor a la perfección. Lanzaba 5-4 innings, lo que viniera a tirar, y lo hacía maravillosamente bien. Esta temporada se adaptó a ese rol y lo ha hecho excepcionalmente, ya incluso lanzando más de 5 entradas, que era lo que acostumbraba a lanzar el año pasado.
Muy bien, entre otros partidos esta noche, vamos a ver, están los Gigantes contra los Rockies de Colorado, los Padres contra los Mets, Filadelfia contra los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers versus Medias Blancas de Chicago, Tony Gonsolin con promedio de 6-0 y efectividad de 1.59 contra Johnny Cueto, el dominicano 0-2 con efectividad 2.93, Atléticos contra Bravos de Atlanta, los Rangers contra los Guardianes de Cleveland, Shane Bieber va a ser el abridor para el equipo de los Guardianos, Corey Kluber y Patrick Naughton. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. Cuando regresemos, todavía falta tenis, NBA, los sultanes del swing y mucho más. Todo eso después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tenemos detrás de los controles en la esquina caliente Efraín García Carrillo. Está José Valois Vélez, el productor. Les habla con mucho gusto desde el estudio B, José Pepe Lacayo. Y vía telefónica desde Jayalía tenemos a Danielito. Y da la casualidad, Daniel, que ya salieron los nuevos rankings después del abierto de tenis francés. Y tú sabes lo que me sorprende. Que Rafael Nadal, el flamante campeón del abierto francés de tenis, era número 5 cuando comenzó el abierto francés y lo ganó. Y ahora solamente número 4. Yo no me explico eso.
Bueno, al final creo que ese ranking ahora mismo es solo un número. Y creo que a Nadal le importa bien poco ser el 4 o ser el 27 en el ranking. Creo que ha tomado como un renacer, como el ave fénix en su carrera. Increíble cuando se creía... Hubo un momento hace un año y pico que ya se pensaba que era ya el declive total de Nadal y de Federer y que iba a ser Djokovic quien iba a tomar la batuta y quien iba a empezar a ganar Grand Slams y tomar el liderato. y nada, es nada, de momento resurgió y se ha llevado dos Grand Slams muy importantes de los últimos que ha participado, y es el tenista con más Grand Slams en la historia.
Correcto.
Creo que ahora ha puesto su nombre bien, bien en alto en el tenis.
Correcto.
En la historia del tenis.
22 victorias a nivel de Grand Slam, los dos que se han jugado este año, el Abierto Australiano, el Abierto Francés, todavía queda Wimbledon y el Campeonato Norteamericano. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Pero según el ranking masculino, el serbio Novak Djokovic continúa de primero, pese a que Nadal lo derrotó en 4 sets en los cuartos de final. Ni siquiera en las semifinales, en los cuartos de final, Nadal le dio pau-pau. Daniil Medvedev, número 2. Alexander Zverev, otro tenista que derrotó a Nadal, aunque sea por lesión, pero lo derrotó, número 3. Rafael Nadal, que era número 5, ahora es número 4. El griego Stefanos Tsitsipas es número 5. Casper Ruud, ¿ves? Aquí está la inconsistencia. Casper Ruud era número 11 cuando comenzó el Abierto Francés. Ahora es número 6. ¿Por qué? Porque fue finalista, perdió la final contra Nadal, pese a que no hizo absolutamente nada en la final. Perdió 6-3, 6-3 y 6-0. Pero por lo menos eso sí refleja que Casper Ruud se puso las pilas y llegó hasta la final y ascendió 5 escaños. Rafael Nadal solamente ascendió a duras penas 1 escaño.
No, es que Casper Ruud ganó 1.110 puntos en el ranking con esa final que consiguió, y Nadal ganó 2.000 por ser el campeón. Nadal tenía 5.000 puntos, 5.525 puntos, llegó a 7.525. Lo que pasa es que había mucha diferencia con los de arriba. Zverev apenas ganó 720 puntos y Medvedev ganó 180.
Correcto. Bueno, para completar, el joven español Carlos Alcaraz, el número 7, también ascendió bastante. Andrei Rublev, otro ruso, número 8. El canadiense Félix Auger-Aliassime, número 9. Matteo Berrettini, el italiano, número 10. Luego está, para que ustedes en Cuba sepan, el único norteamericano es Taylor Harry Fritz, número 14. El argentino Diego Schwartzman, número 15. Y luego hay 2 españoles más, completando 19 y 20, que son Pablo Carreña Busta y Roberto Bautista Agut. Nos vamos ahora a la rama femenina. ¿Ves? Esto sí es consistente. La polaca Iga Swiatek, ganadora del premio Grand Slam, ganadora del Abierto Francés, es número 1. Rafael ha ganado 2 premios de Grand Slam este año y no está número 1. Pero bueno, Anett Kontaveit, la de Estonia, número 2, Paula Badosa, número 3, María Sakkari, la griega, está allí Carolina Pliskova. La primera norteamericana que aparece es Jessica Pegula, luego está Daniel Collins, ninguna de ellas llegó muy lejos, pero yo no sé por qué están ahí. La española Garbín Muguruza, número 10, luego está Darina Kasatina. Coco Gauff, la que perdió la final, está número 13. Victoria Zarenka, la muchacha de Bielorrusia, número 19, y Simona Halep, la rumana, número 20. ¿Qué te parece el ranking femenino?
Pues en el ranking femenino, Pepe, estamos viendo un poco lo que vimos años atrás con Djokovic, esa diferencia abismal entre el uno y sus perseguidores. El Swiatek tiene 8.631 puntos en el ranking, el segundo lugar que es Kontaveit tiene apenas 4.326 puntos, casi la mitad.
Correcto. Recuerden que el próximo torneo importante a nivel de Grand Slam en el tenis profesional arranca el 19 de junio y se va a jugar hasta el 11 de julio, que es el torneo británico de tenis Wimbledon, que se juega sobre césped o pasto o grama, como le quieran decir, o hasta zacate le pueden decir. Y te digo una cosa, aquí a Nadal le cuesta un poquitín más, aunque la cancha es blanda. Nadal nunca ha tenido el mismo desempeño en Wimbledon que en el Abierto Francés. Así que el actual campeón de Wimbledon es Novak Djokovic, y yo creo sería un milagro, Danielito, si Rafael Nadal puede conquistar también el Wimbledon este año.
No, es que también a Nadal lo ayudó un poco, unas cosas extradeportivas lo ayudaron un poco a ser el que más títulos de Grand Slam tiene, que no es de esos 22. Yo creo que estuviera un poco más pareja la cosa, tal vez 21 y 21. En cuanto a él y a Djokovic, si no hubiera ocurrido lo que pasó en el Abierto de Australia, cuando se le impidió jugar a Djokovic, porque estoy seguro de que Nadal le hubiera dado pelea, pero no sé si le hubiera sido tan fácil derrotarlo en el césped del Abierto de Australia como lo es en la arcilla, en París, donde Nadal es totalmente invencible. Y se nota la diferencia de calidad de Nadal en la arcilla a otros terrenos cuando vemos su palmarés, y te das cuenta de que esos 22 Grand Slam tiene 14 Roland Garros.
Correcto. Y no solamente eso, él cuando entrenó en Barcelona, cuando comenzó a jugar tenis en la escuelita esa que tienen los españoles a la tierna edad de 15 años, Rafael Nadal justamente comenzó a desarrollarse en cancha de arcilla en Barcelona. Y por eso es que él siempre está acostumbrado. Eso no significa, mira, Rafael Nadal ha ganado 2 Wimbledons, ha ganado 4 campeonatos norteamericanos, ha ganado 2 australianos, ha ido a 5 finales. Así que Nadal juega bien en cualquier superficie. Pero olvídate, la cancha de arcilla es la que él domina más. ¿Qué te parece?
Es maravilloso que las diferencias entre la arcilla y el césped se notan muchísimo.
Sí.
Porque quienes más resaltan en la arcilla les cuesta resaltar en el césped. Y quienes más resaltan en el césped les cuesta en la arcilla. Federer, de sus 20 títulos, tiene 6 abiertos australianos, tiene 8 Wimbledon y tiene apenas un Roland Garros. Novak Djokovic tiene 2 Roland Garros. Rafa Nadal tiene 14.
Valois, ya tú te estás dando cuenta porque yo quiero a Danielito en este programa. Él hace su tarea, él hace sus investigaciones. Yo no sé cómo hace, pero pasa 2 horas haciendo research. Sí, pero a mí me pagan para esto, a Danielito no le pagan. Pero, Valois dice que te va a invitar a un helado, ¿ok? Un día de estos. Él es el productor del programa. Así que, damas y caballeros, para que Danielito siga opinando, pero ahora va a ser con Juan Pendaz, nos vamos con las finales del baloncesto profesional de la NBA. Empatados a un juego por igual esta noche en Massachusetts, también el viernes. Y aquí está Juan Pendaz para hablar con Danielito sobre la final de la NBA.
Ante todo, saludos, Danielito, ¿cómo estás? Y también a Pepe.
Muy bien, un saludo para ti, Juanito.
Bueno, de verdad que caliente están las finales de la NBA. Un equipo con 0 de experiencia en las finales, otro equipo que tiene 125 partidos ya desarrollados en las finales, este tridente del equipo de los Guerreros de Golden State. Muchas preguntas, yo diría que tienen muchas respuestas también, ¿no? Cuando hablamos de esto, este quinteto de los Celtics de Boston, como se ha caracterizado en la temporada regular, especialmente Tatum y Al Horford, yo creo que son las dos personas imprescindibles para salir adelante a lograr, yo diría que llevarse este tercer partido, porque si este equipo de los Guerreros de Golden State, uno de esos dos partidos se lo llevan allá en el TD Garden, definitivamente yo creo que es borrón y cuenta nueva, porque ya obligarían, en el caso peor de los casos, okay, poniéndolo de esa forma, a un séptimo encuentro, ganando uno, porque saben que ya tuvieran el factor cancha a su favor. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, yo decirte que yo creo que donde estuvo el cambio de un partido a otro, fíjense que Golden State ganó el segundo partido del título con un punto menos que el partido anterior que había perdido. O sea, hizo un punto menos y ganó. Yo creo que la clave estuvo en que Horford hizo 2 puntos apenas en 28 minutos. Hizo 24 puntos menos que el día antes, que había hecho 26, que el partido anterior.
No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no solamente fue Horford. O sea, si combinamos a 3 de los que más juegan en este quinteto, estamos hablando de Marcus Smart, que hizo 2 puntos. Al Horford hizo 2 puntos. Robin Williams, tercero, hizo 2 puntos.
Hizo 2 puntos.
O sea, que entre esos 3 jugadores, que los 3 son titulares, ¿ok? 6 puntos nada más. Y si agregamos a Derrick White, que, o sea, viniendo del banco, 12 puntos no está mal para un jugador que viene del banco. Pero el juego anterior, viniendo del banco, anotó 21. Si sumamos lo que hizo Al Horford, Marcus Smart y Derrick White, estamos hablando de 65 puntos a 16 que hicieron en el juego anterior, en el número 2. 49 puntos de diferencia y perdieron por 19. Ahí está, yo diría, también hay que destacar que Klay Thompson hasta el momento, en el primero y segundo partido, no es el Klay Thompson que estamos acostumbrados a ver. Me refiero a un jugador que te puede anotar fácil 20 puntos. Siempre era como la segunda, yo diría que, pata de este equipo después de Curry. Siempre era un jugador que anotaba 20, 25 puntos y a veces hasta más que Curry. Porque cuando se calentaba tirando de larga distancia, no había equipo ni nada ni nadie que lo pararan. Y eso lo ha demostrado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en este tercer juego se va a abrir Klay Thompson? Y va a romper y puede hasta anotar más puntos que Curry, porque eso es lo que a veces no, uno siempre mira al mejor jugador que tiene este equipo, que es Stephen Curry, pero no saben que hay un Klay Thompson atrás, no saben que hay un Jordan Poole atrás, no saben tampoco que un Draymond Green con su defensa puede hacer gran diferencia contra este equipo de Boston.
No, sí, incluso el equipo de Boston, que su gran virtud es la defensa, yo creo que el antagonista más grande que tiene dentro de la NBA son los Golden State Warriors, un equipo que se basa sobre todo en una ofensiva sin entrar a la pintura. Y creo que va a ser muy, muy importante para Golden State que recuperen a un Klay Thompson en su máxima calidad.
Y ahí está Steve Kerr, o sea, la pregunta para él es, y eso lo dicen en las cadenas, ¿qué pasaría si Klay Thompson no está a la perfección como se espera que esté en este tercer encuentro? ¿Será que lo sienta y sale Jordan Poole a jugar como lo hizo? O sea, claro, hay que destacar que en el segundo partido ya muchos de los titulares estaban sentados, especialmente Boston sentó a todos sus titulares, y muchos de ellos dejaron a Klay Thompson a ver si podía hacer un poquitico más allá de los 11 puntos que anotó, y prácticamente seguía errado totalmente, a pesar de que tenía una ventaja suficiente para que él hiciera todos los tiros de larga distancia que hubieran querido.
Sí, no, el baloncesto no es como el fútbol. Uh-huh. En el fútbol tal vez un jugador puede marcar la diferencia, y en el básquet sí lo puede hacer, pero no un jugador puede ganarte un partido, uno solo. Creo que esto le pasó a Boston en ese segundo partido. Tatum es un jugador que es, creo que, el más completo del equipo, es el jugador que más asiste, el jugador que siempre anota más de 15, más de 16 puntos, un jugador que siempre agarra más de 7 rebotes, de 6 rebotes, un jugador que está en todo en el partido, y lo hizo muy bien en el primero y lo hizo muy bien en el segundo. Le faltó que sus compañeros tuvieran que anotaran más puntos en este segundo partido.
Claro, y estoy de acuerdo contigo. Ahora, una de las cosas que ha tenido, yo diría que en toda esta serie de playoffs, dificultad este jugador Al Horford en las pérdidas de balones. Cometió muchísimas pérdidas de balones. Es más, entre estos dos jugadores, me refiero a los dos principales, estamos hablando de Tatum y Brown, cometieron muchísimas de las 19. Y hay que una estadística que hay que resaltar acá es que el equipo de Boston, cuando puede tener 15 o más errores, automáticamente pierden los partidos. Eso es sin contar los robos que le puedan hacer al equipo contrario. Le pasó con Miami, 23 errores, 19 pérdidas de balón. Le pasó acá en este partido también, 19 errores con 11 pérdidas de balón, con 11 robos. Ahí está, yo diría que la incógnita. Yo creo que la defensa tiene que dar un paso más adelante, este equipo de Boston. Además, Al Horford tiene que jugar más como lo que él sabe hacer dentro de la pintura, obtener más rebotes, como lo ha hecho, como lo hizo en el primer encuentro, y lanzar la pelota ahí dentro. O sea, él no tiene competencia. No creo que ni Looney ni Green le pueda hacer competencia a este gran jugador. Claro, en cuanto a edad, sí. Pero y Marcus Smart tiene que apretar la defensa, por algo fue el defensor del año. Yo creo que son factores importantes para que este equipo, y un Derrick White, que es esta adquisición que tuvo este equipo de Boston a la mitad de temporada, que vino de los San Antonio Spurs, es un jugador que te puede no solamente penetrar, te puede tirar de larga distancia y también puede pasar la pelota. Ahora, la clave aquí que yo veo para que un Boston pueda llevarse este tercer partido es que tiene que estar un poco más mentalmente equilibrado el jugador Jason Tatum, y que pase más la pelota, que él lo sabe hacer a la perfección, porque cuando a veces le entra a penetrar a la pintura, viene la cobertura doble, y eso fue lo que pasó en el primer encuentro, donde él siempre tenía una persona abierta y siempre ejecutaban ese lanzamiento de larga distancia. Por sí. Eso fue la ventaja sí. de 40-16 en ese último periodo.
Lo que no te ha querido decir Juan Pendaz, Danielito, es que su equipo, los Celtas de Boston, tienen un récord negativo jugando en casa en esta postemporada.
Pepe, para ahí va. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Pepe.
Así que es muy probable que pierdan los dos partidos en casa y luego vayan allá a California y ganen de visita.
Bueno, déjeme decirte una cosa, que están a un juego de récord en la NBA.
Sí, por eso.
Están en juego de récord, ya empataron.
Por eso te estoy diciendo.
El coach Jimmy Uduk.
Generalmente es al revés, uno gana la mayoría de sus partidos en casa y los pierde de visita, pero los Celtas sí, no es así.
No, los Celtas tienen 5-4, ¿ok? Tienen récord ganador en casa, pero 5-4 no es un récord muy bueno que digamos.
Hoy va a ser 5-5.
Es que Pepe definitivamente siempre quiere la contraria, pero no importa. Estamos bromeando acá.
Supuesto,
ahora, una cosa que en las últimas dos series tienen un récord peor todavía, 3-4.
Correcto.
Contra Miami, contra Milwaukee.
Y eso incluye dos victorias contra el equipo de Brooklyn por un punto y el otro 3 puntos, ¿ok? Para que usted vea cómo es la cosa.
No, fue cerrado. La victoria en casa con Brooklyn fue cerrado, excepto sí. una victoria que fue un blowout allá en Brooklyn, pero esa es otra historia.
Vamos a regresar ahora con el béisbol de las Grandes Ligas y los Sultanes del Swing. Queremos agradecer a la banda inglesa Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. Ustedes saben que el viejo lema, el que domina el picheo, domina la pelota de Grandes Ligas, nunca ha sido más verídico. Por ejemplo, hay equipos que batean muy bien, como los Rockies de Colorado y los Orioles de Baltimore, que consistentemente están entre los mejores jonroneros y más hits en el béisbol de las Grandes Ligas, pero casi nunca ganan su división y casi nunca van a los playoffs. Pero en el caso del picheo, los equipos que tienen el mejor whip, para mí esta estadística del whip, que es básicamente corredores en base por cada inning lanzado, es la más verídica en lo que respecta al picheo. Vean esto, los Yankees tienen un whip de 1.05 y los Dodgers tienen un whip de 1.09. 1-2 en el béisbol de las Grandes Ligas, y no es ninguna casualidad que están 1-2 justamente en su respectiva liga y división, y los dos están al frente. Danielito, de ahora en adelante tú puedes botar a la basura cualquier estadística que tú quieras de picheo, esto de carreras limpias. Si no hay corredores en base, nadie va a anotar carreras.
Exacto, esto es matemática simple.
Correcto.
El whip refleja los corredores que se te envasan. Si no se te envasan corredores, no te hacen carrera.
Correcto.
O sea, el promedio de carreras limpias depende mucho del whip.
Sí. Y tira a la basura también las estadísticas ofensivas, porque los Rockies de Colorado batean 400 y casi nunca ganan. Así que también la puedes botar por la basura.
No, es que también yo creo que por encima del averaje, como mismo por encima del promedio de carreras limpias en el picheo, está el whip. Por encima del averaje en la ofensiva, yo me quedo con el OBP.
Correcto. Pero en ese aire tan livianito en Denver, Colorado, donde cualquier batazo camina 450 pies, por eso que los Rockies juegan muy bien en casa, y luego cuando juegan fuera de casa, le dan pau por todos lados, especialmente en el picheo. Pero mira, quería ahora que Juan Pendaz está aquí, él es yanquista como tú, yo siempre estoy rodeado, ¿ok? Siempre estoy rodeado. Ya
dicha,
mi equipo perdió.
El que no quiere caldo le darán 3 tazas.
Así es. Ya mi equipo perdió hoy, así que estoy ya deprimido. Pero le voy a preguntar a Juan Pendaz, el fenómeno este de Néstor Cortés, que ahora inclusive se está hablando de que de una manera u otra él va a estar en el juego de las estrellas. No, a lo mejor no es el abridor, a lo mejor sí, uno nunca sabe. El 8 de julio se van a anunciar las alineaciones. Pero esta tiene que ser la sorpresa más grata de los Yankees en varios años.
Total. Y además por lo que está ganando.
Sí.
Es como decir, te ganaste la lotería sin jugarla.
Así
y eso
bien.
Es lo que ha pasado con Cortés y más lanza hoy. Yo creo que si Cortés, ante el juego de las estrellas, logra un par de victorias más sin perder y sigue bajando ese récord de carreras limpias, que es envidiable en el béisbol profesional, No hay duda, Pepe, no hay duda que va a ser el abridor para el Juego de las Estrellas.
Y si no, a lo mejor el segundo o tercero, pero va a lanzar en el Juego de Estrellas. Lo más interesante aquí, como decía Danielito, no ha tenido ni una sola mala apertura en todo el año. Aunque no gane, no tiene que ver con nada. A lo mejor no figura en la decisión porque el partido estaba empatado.
No, y a pesar de que no tiene una gran velocidad, correcto, pero tiene un conjunto de lanzamiento que eso lo hace grande a Cortés. O sea, no solamente se basa en... Él tira más o menos alrededor de 93, 94.
Como Greg Maddux. Okay. Él es el Greg Maddux zurdo.
Me acuerda a Greg Maddux.
¿Te acuerdas de Greg Maddux, Danielito? ¿Tú has visto videos de Greg Maddux?
Sí, he visto, sí.
Él es el Greg Maddux, pero zurdo y cubano, con un bigote. Es la única diferencia.
Así es. Era un jugador que tenía mucho, o sea, en el cambio, en la curva, y no sabía con lo que ibas a venir. Y eso es lo que ha hecho grande, por lo menos en esta temporada, Cortés, y esperemos que siga haciéndolo. Y eso es sin pensar de que el equipo de los Yankees, sí, en los últimos partidos han bateado, pero no están bateando como se supone que deberían de batear este equipo de los Yankees. Cuando eso pase, yo no sé lo que va a pasar.
Bueno, tienen 40 victorias.
Sí, tienen 40 victorias.
El único equipo...
Lo que tiene Cortés es que es un pitcher muy inteligente. Cuando a un lanzador le falta el arma, que es tan fundamental, ¿no?, que es la velocidad, tiene que buscar otros métodos, ¿no?, para dominar. Y por eso es que me gustan muchísimo los lanzadores que no tiran 97, 98 millas, pero que son muy inteligentes y que usan todo su comando de picheo y que buscan el punto débil del bateador y que estudian bien a los bateadores. Hay otros lanzadores que tal vez se basan solo en su velocidad y no son tan inteligentes a la hora de lanzarle un bateador. Néstor Cortés sí tiene eso. Y claro, por eso lo demuestra. En cada una de sus salidas es dificilísimo batearle.
Imagínate tú la suerte que tienen los Yankees. ¿Por qué no puede tener Cincinnati o los Piratas o Kansas City un pitcher como Néstor Cortés? No tienen esa suerte.
La suerte la tenemos los mejores y también los que peores.
Pero tú sabes que en febrero los Yankees todavía no sabían qué iban a hacer con Néstor Cortés, si iba a estar en el bullpen, si iba a ser abridor, si iba a comenzar en las ligas menores, si iba a comenzar con el equipo, si iba a estar en el roster de los 40, pero no de los 26. No sabían qué hacer con él. No es más, en la última conferencia de prensa que tuvo Boone, todavía no estaba seguro si iba a estar no solamente en la rotación de picheo, sino que en el equipo. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Danielito Cordero desde Hialeah, Florida. Gracias a Juan Pendaz desde el Estudio B. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Sí, me están diciendo que no hay tiempo para más. Les deseo muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.